Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que reconoces este tema.
El señor Casado, en algunas ocasiones, cuando hay elecciones, se maquilla de persona moderada.
Maquíllate. Ayer, no, fue antes de ayer, el tema de Mecano cumplió 38 años. Salió al mercado el 21 de julio del 82. Sombra aquí, sombra allá. Yo ya no sé si esto se baila en alguna discoteca porque no las frecuento mucho. En algunos guateques sí lo he oído pinchado. La gente de las discotecas en algunas comunidades está muy enfadada porque no está permitido el baile. La ministra Montero, que cuando esto empezó a sonar, sombra aquí, mírame, mírame, no me mires, míreme ya. La ministra Montero estaba estudiando medicina y hoy la ministra Montero ha vuelto a poner de moda aquel temazo de Mecano. Nada mejor que Mecano para acusar al PP de maquillarse cuando hace ofertas de pacto.
El señor Casado, en algunas ocasiones, cuando hay elecciones, se maquilla de persona moderada y supuestamente intenta transmitir que está intentando dar...
Sombra aquí, sombra allá, Casado se ha maquillado.
Nosotros antes... estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias.
Decía que minutos antes de que la ministra Montero volviera a cantar el maquillate de Mecano, Casado había ofrecido el pacto, acuerdo para el pacto de la nueva normalidad para la convalidación del decreto que se aprobará el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha dicho Casado? Que me llamen, que hay tiempo todavía, que tenemos sugerencias que hacerle al gobierno. Casado ha encargado a Ana Pastor, exministra de Sanidad, que negocie el apoyo a ese decreto y, claro, tiene algunas propuestas que hacer. Pero el gobierno no llama. El gobierno está en la acusación de maquillaje. La oferta de apoyar, bueno, ese decreto de nueva normalidad, que es importante, es respondida con lo que acabamos de escuchar, con una acusación de maquillaje. Le han preguntado precisamente a Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros qué está haciendo para el gobierno para llegar a acuerdos con el PP. Y esta ha sido la respuesta.
No hace falta.
Silencio. Ha habido silencio. Ha habido silencio cuando le han preguntado qué está haciendo el PP. No, qué está haciendo el gobierno para conseguir los apoyos del PP. Le han preguntado a Montero también por sus relaciones con Esquerra. Porque ahora los de Esquerra dicen que no van a apoyar el decreto de nueva normalidad. Y le preguntan por Esquerra y Montero ha respondido acusando al PP. Montero acusa al PP de maquillarse y de traición, porque dice Montero que el PP en Bruselas, con sus eurodiputados, está condicionando o haciendo lobby para que las ayudas que vengan del Fondo de Reconstrucción Europeo estén condicionadas. ¿Qué de cierto hay en esa acusación? Los eurodiputados en Bruselas están defendiendo que el dinero no pueda llegar para que se haga una contrarreforma laboral, para que se hagan las políticas de Podemos. ¿Es oportuno lo que están haciendo los eurodiputados del PP? No, no es oportuno porque los diputados de un país en este caso tendrían que defender todos juntos los intereses de España. Pero también es consecuencia de que no suena el teléfono, el gobierno no levanta el teléfono para hacer piña en Bruselas. En cualquier caso, no son los diputados del PP los únicos que han apuntado que el dinero llegará de Bruselas con la exigencia de que se hagan cambios. Fíjate por dónde hoy ha sido Borrell, alto representante de política exterior, y exministro de Sánchez el que ha dicho que, hombre, ajustes habrá que hacer.
No hace falta ser un genio de la economía, lo que no es evidentemente el caso, para saber que los millones no son gratis nunca.
Los millones no son gratis. No hay que ser un genio de la economía. Lo ha dicho Borrell porque estaba respondiéndole a su querido enemigo Rufián. Zasca de Borrell para avisar de que, hombre, los millones no son gratis. Reformas habrá que hacer, También lo ha dicho hoy el gobernador del Banco de España, Hernández Kos, en una intervención muy interesante, muy fina, que ha tenido en la Comisión de Reconstrucción, en la que ha pedido cambios en la ley de quiebras y ha sugerido que hay que hacer lo posible para que las empresas no cierren y que eso puede significar que hay que dar ayudas. Nadie tiene la idea de negar dinero. Si dinero hay que gastar a espuertas, pero ha dicho Hernández Kos, el dinero hay que gastarlo con un programa de reformas. De momento, por lo que hemos escuchado esta tarde, por el afán de resucitar a Mecano y su maquíllate en las acusaciones al PP, el gobierno parece no tener mucho interés en llegar a un acuerdo con el PP. O si tiene interés en llegar a un acuerdo con el PP, desde luego lo disimula mucho. Ya veremos, ¿eh? A lo mejor cambia el gobierno, porque el gobierno, el PSOE, cuando quiere, cuando le interesa, bien que vota con el PP y con Vox.
Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
Es un problema para la democracia, decía hace unos días Sánchez, votar con Vox. Pues hoy, el PSOE, en la mesa del Congreso, ha votado con el PP y con Vox para que no hubiera comisión de investigación a González, a Felipe González, por el caso de los GAL. Igual, aunque lo esté disimulando, realmente el gobierno quiere llegar a acuerdos con el PP. Lo disimula de momento mucho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora, además, que tenemos un nuevo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, 14 en los últimos 7 días y 108 contagiados, que son las cifras que ha ofrecido hoy el Ministerio de Sanidad. Unas cifras que un día más no coinciden con las dadas por las comunidades autónomas. Una muerte en Madrid, 2 en Castilla y León y 6 en Cataluña. Ya son 28.325 las personas que han muerto por COVID-19, según el Gobierno, y 246.752 los contagiados. Y Aragón acapara la mitad de los nuevos positivos, un total de 45 tras los 4 rebrotes detectados. El gobierno de la comunidad asegura que los contagios van a ir a más. COPE Aragón, Ana Abad.
Aragón acaba de confirmar 44 casos más de coronavirus en los brotes de Huesca, lo que eleva a más de 100 las cifras de afectados en esta zona. A ellos hay que añadir otros 11 en la localidad zaragozana de Caspe. Por ello, las comarcas de Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera retroceden a fase 2 para intentar evitar los contactos sociales. Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública en Aragón.
Seguimos estando en la fase ascendente. No hay que transmitir una idea diferente a lo que va a ser los próximos días. Seguiremos teniendo casos notificados en la misma línea de las que hoy estamos notificando los días anteriores.
La mayoría de los casos son asintomáticos y solo han necesitado aislamiento en sus domicilios. Si los positivos se agravasen, Aragón tiene listo el hospital de Barbastro.
Y en Ciudadela, en Menorca, cientos de personas se han congregado sin distancia de seguridad ni mascarillas a la puerta de la casa del Kaiser Senior, el encargado de iniciar las fiestas de San Juan, a pesar de que el ayuntamiento las había suspendido. COPE en Baleares, Cristina Llamas.
Decenas de personas se han congregado de manera espontánea para celebrar las fiestas de San Juan en Menorca. Lo han hecho con cánticos y vítores, pero sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad. Además, ningún cuerpo policial ha hecho acto de presencia en el punto de encuentro. Hace menos de una semana la isla no registraba ningún contagio después de 43 días y la preocupación ahora es que se produzca un rebrote por la irresponsabilidad de toda la gente que ha inundado hoy las calles de Ciutadella en ese primer toc de Fabiol que da inicio a las fiestas más importantes del municipio.
Y nos vamos a los mercados que han reaccionado hoy. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Con la progresiva salida del confinamiento, las economías empiezan a recuperar su pulso. Los brotes verdes han conseguido eclipsar hoy el temor a un rebrote del coronavirus. En Estados Unidos, además, las ventas al por menor han crecido con fuerza, han aumentado un 16%. Es un dato que bate las previsiones del mercado y que anima a Wall Street. De hecho, el índice Nasdaq de empresas tecnológicas marca esta tarde nuevos récords históricos por encima ya de los 10.150 puntos. El índice IBEX 35 ha cerrado hoy en 7.438. Ha subido un 1,3%. Han subido con especial fuerza Arcelor, las eléctricas y los bancos. Además de las bolsas, hoy ha mejorado el euro, se cambia por encima de 1,13 dólares y también ha subido el petróleo. El crudo del Mar del Norte supera ya los 43 dólares por barril.
Y en los deportes, en menos de una hora y media, vuelve el fútbol. Luis Millán.
Lo hará con el Levante Atlético y el Valladolid Getafe a las 7:30. Más tarde, a las 10, el Barça tratará de recuperar el liderato ante el Athletic en el Camp Nou. Elena Condis, ¿se espera alguna novedad en el 11 de los de Setién?
Sí, habrá algunos cambios en el 11. Volverá Antoine Griezmann tras su suplencia en Sevilla. También se espera algún retoque en el centro del campo. Sin los lesionados De Jong y Sergi Roberto, podría entrar Artur Melo con Rakitić y descansar Busquets o Vidal, ambos apercibidos. La defensa se espera la misma porque Setién recupera un tití, pero todavía no está al mismo ritmo que sus compañeros. En el Athletic Club, que ha ganado los dos partidos al Barça esta temporada, tanto en Liga como en Copa, les eliminó. Son baja Yuri por sanción y Beñate Ibai por lesión.
Más de fútbol. En el Real Madrid, Isco ha entrado en la lista para medirse mañana al Mallorca. El malagueño se ha recuperado en menos de una semana de una lesión en los isquiotibiales, y una lista que también está Ramos, que acabó con molestias en el partido ante la Real, y Hazard, que no se entrenó ayer con el resto de sus compañeros. El que no estará es Casemiro por sanción. En baloncesto, fase final de la CB, se ha jugado ya el Baskonia Unicaja con victoria para los vitorianos. A las 6:30, Bilbao-Barça, y a las 9:30, Canarias Juventud. En tenis, la noticia negativa del día: Novak Djokovic ha dado positivo por coronavirus tras un torneo organizado por él mismo y que no contó con ninguna medida de seguridad. Y cerramos con fútbol sala, donde Inter Movistar, con Ricardinho en el banquillo, ha ganado Jaén y se ha metido en las semifinales del playoff por el título.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace mucho calor, ahora mismo tenemos 34 grados en el centro, hay avisos por calor y cielo soleado con algún intervalo nuboso. Mañana bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay intensidad circulatoria en la salida por la 42 en Getafe y por la 5 en Alcorcón. En el resto se circula sin problemas. Madrid ha registrado un único fallecido por coronavirus y 28 contagiados en las últimas 24 horas, según datos del Gobierno regional. Precisamente, la Comunidad de Madrid ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad pidiendo más medidas de protección para evitar que lleguen contagios importados a través del aeropuerto de Barajas con pruebas en origen. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de decir en la tarde de COPE que el objetivo es que los posibles casos positivos se detecten antes de que tengan que llegar a la red de urgencias de la Comunidad de Madrid. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No entiendo mi letra. ¿Cuántas veces has dicho algo así en los últimos años? Yo, desde luego, muchas, ¿eh? Una de mis grandes crisis a la hora de ejercer mi profesión es esa noticia de última hora, mientras estoy en directo, sin tiempo para que te pasen algo escrito y que desde control te dicen, toma nota. Y ahí me echo a temblar, porque sé que tengo un 90% de posibilidades de contarlo mal, porque por mucho que lo intento, mi letra hace tiempo que se volvió un revoltijo indescifrable, no solo para los demás, sino para mí misma. Y es que cada vez escribimos menos y peor a mano. La proliferación de los dispositivos electrónicos, ordenador, tablets, el móvil con sus redes sociales, nos ha llevado a escribir, sí, pero tecleando. La escritura analógica entre los españoles es cada vez menos frecuente. Fíjate, según un estudio, lo único que seguimos escribiendo a mano, el 80% de los españoles, es la lista de la compra. Por el contrario, el 75% de los españoles no escribe a mano con regularidad. ¿A menos práctica, peor letra? ¿La mala caligrafía es consecuencia de escribir cada vez menos o hay otros factores? Y otra cuestión, en esta época cada vez más tecnológica, ¿es importante tener buena letra al escribir a mano o realmente da igual? Bueno, las incógnitas se multiplican en el caso de los niños. También ellos usan cada vez desde más pequeños los dispositivos electrónicos y por eso los expertos ya se preguntan, si no aprenden a escribir bien a mano, ¿eso puede influir en su desarrollo cerebral? ¿Será un desarrollo solo diferente con nuevas capacidades? ¿O la mala letra y la falta de práctica a la hora de escribir a mano provocará carencias en su desarrollo cognitivo? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Buenas tardes, Jorge. De nuevo, hola.
Muy buenas tardes otra vez. ¿Qué tal todo?
¿Tienes buena o mala letra?
pues no muy buena, sinceramente, ¿no? Es uno de otro de esos defectos que uno tiene, y es que efectivamente escribo a menudo a mano. O sea, lo mío es más grave, porque yo sí que me gusta escribir a mano. Yo, si no escribo a mano algunas cosas, pues no me las aprendo, no las interpreto bien.
¿Necesitas eso? Escribir a mano para interpretar.
Sí, pero escribo con una letra desastrosa. Ni yo mismo me entiendo a veces. Bueno, ya sabes que Napoleón, que cuando quería que alguna de sus órdenes no se entendiese muy bien, porque él no estaba muy seguro de que era justa, la hacía con peor letra por si colaba, ¿no? Bueno,
no, no me lo creo, ¿sí?
Sí, eso dicen.
Bueno, Sandra Martínez es neuropsicóloga. Hola, Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Jorge, ¿cómo estáis?
Nos preguntamos si es importante para el desarrollo cerebral pues coger un lápiz y un papel para escribir a mano algo que además sea legible y claro para todos, o a lo mejor no es importante.
Pues esto es como el huevo y la gallina, ¿qué fue antes?
Ya.
Realmente para el desarrollo, la escritura no influye en el desarrollo neurológico, pero sí el desarrollo neurológico influye en la escritura. Entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que para que un niño escriba bien y tenga una letra legible en un futuro más o menos próximo, debe de tener una serie de prerequisitos que llamamos las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Neuropsicólogos, logopedas, fisios, etcétera. Estos prerequisitos son casi todos motores. Esto quiere decir que un niño no necesita escribir para escribir bien o para empezar a escribir bien. Necesita correr, necesita escalar, necesita moldear, necesita pintar, ¿no? Necesita hacer cosas con sus manos y con su cuerpo que luego le permitan ejercitar una buena o desarrollar una buena funcionalidad con la escritura.
Ajá. No sé si te entiendo bien, Sandra. Quiere decir que una mente ordenada da como resultado una letra ordenada, o sea que lo de Pilar y mío es un desastre, entonces.
lo de Pilar, lo tuyo, lo mío y lo de la mayoría de los adultos es algo de prisas, es un aprendizaje procedimental la escritura. Entonces, como procedimiento que es, tendemos a practicarlo, pero no prestar atención. O sea, ya no se trabaja la caligrafía, se trabaja la escritura, que es diferente a la caligrafía. La caligrafía es pues esta letra bonita, ¿no?, que nos enseñaban, redonda en el cole, cursiva, etcétera, que está muy en contra al desarrollo neurológico. El desarrollo neurológico no puede empezar por una escritura redonda, tiene que empezar por una escritura de imprenta y después ir pasando a una escritura más caligráfica. Entonces, nosotros los adultos ya llevamos esta escritura que ya hemos aprendido, ¿no?, y ejercitamos sin prestarle atención muchas veces o corriendo, y por eso no la entendemos. Pero que si prestamos atención es una letra legible y seguro que muy bonita. Los niños no, los niños necesitan primero prestar atención a esos movimientos, porque al final esto no viene en el código genético, es aprendido, igual que montar en bicicleta, ¿no? Es un aprendizaje procedimental igual. Entonces necesitamos una serie de como de bases, ¿no? Pues entre ellas la memoria explícita, donde tenemos que almacenar todas esas configuraciones que tenemos que hacer con las manos, ¿no? Para que una letra, una L, sea diferente de una I o de una E, ¿no? Entonces todo esto va a nuestra memoria, y de nuestra memoria además tenemos que coordinarla con mano y con el ojo. Es decir, que son muchos procesos que el niño tiene que tener adquirido previamente, pero no a nivel de escritura, sino a nivel de juego, ¿no? El juego,
claro,
es la base.
Pero Sandra, supongamos que ya estamos utilizando habitualmente otros sistemas tecnológicos, es decir, usamos el teclado o otras variaciones del teclado, ¿no?, como en el teléfono móvil, que los niños están empezando a usar cada vez más pronto y que quizá esto va a más. Hasta el punto puede llegar, pienso yo, que los niños aprendan a escribir ya, no escribiendo a mano, sino tecleando, y eso tendría algún efecto en el cerebro, es decir, o no, simplemente desarrollaría otras capacidades, pero
claro,
serían nuevas formas de expresión y tampoco pasaría nada.
No pasaría nada, más allá de que es verdad que un lápiz o un boli, ¿no?, o una pintura está mucho más relacionada con la creatividad que un que un teclado, ¿no? Entonces, yo creo que no son incompatibles ninguna de las dos, no se deberían sustituir la una por la otra en ningún caso, desde mi punto de vista. Creo que la escritura es básica, pero no como caligrafía en sí misma, sino como medio de expresión, de creatividad, etcétera. Y luego, por otro lado, es verdad que el acceso a las tecnologías está facilitando o democratizando, como dicen algunos expertos, el acceso a la escritura a niños que tienen dificultades para poder manejar el lápiz y el papel, ¿no? Pues estamos hablando, pues, por ejemplo, de una parálisis cerebral o un problema motor en el que el niño no es capaz de manejar el lápiz, pero sí que puede manejar el teclado, ¿no?
Claro.
Entonces, o incluso un método alternativo que no sea el teclado.
Bueno, al final, al cabo, lo que consiste es en comunicarse, intentar de comunicarse con cualquier otra herramienta. Esto que yo te comentaba, que yo creo que pasa a mucha gente de nuestra generación, de mi generación, y es que no entendemos bien una cosa, no la procesamos bien, no la aprendemos de memoria bien, si no la escribimos, si no hacemos un apunte sobre ello. Sin embargo, yo veo nuevas generaciones, a mis hijos, que son capaces de estudiarse un examen mirando el texto o una tableta. ¿Eso tiene alguna relación realmente? ¿Es algo que necesitamos escribir las cosas para fijarlas en la memoria o es una cosa que me pasa solo a mí?
No, son métodos de aprendizaje. Entonces, nosotros es verdad que hemos aprendido a memorizar con papel y lápiz porque nuestro método pedagógico con el que nos enseñaron era mucho menos visual, era mucho más auditivo y menos apoyado en toda la imagen. Entonces hemos aprendido, nuestro cerebro se ha adaptado más a hacer ese recording, ¿no? O esa grabación en el cerebro mediante el papel, el lápiz e incluso a nivel auditivo, ¿no? Pues yo, por lo menos, por ejemplo, recuerdo a una profe que me grababa en una cinta de cassette los verbos irregulares de inglés y ahora mismo soy capaz de recitarlos como si fuera una canción de Elvis Presley, o sea, perfectamente, ¿no? Bueno, pues hemos aprendido de manera auditiva. Nuestros hijos están creciendo en la era visual. Entonces ellos tienen una capacidad mucho más adaptada para que entre de manera visual toda la información y se adapte a nuestros aprendizajes. Al final es un método de aprendizaje. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Yo creo que lo bueno es combinarlos. No debemos desechar ninguno, puesto que los dos han resultado ser eficientes. Uh-huh. Pero el mejor método de aprendizaje, desde luego, siempre será el experiencial, el manipulativo.
Y ahí, digamos que gana el boli y el papel, pero bueno,
es mucho decir.
Oye, Sandra, por ejemplo, si hiciéramos un experimento, nos pusiéramos en un futuro dentro de 100 o 200 años y se hubiese congelado, imagínate, el cerebro de Jorge y el de alguno de sus hijos, que como vemos tienen un aprendizaje diferente, anatómicamente, cuando se analizaran esos cerebros, ¿se verían diferencias? ¿Habría diferencias anatómicas en el cerebro?
Anatómicas no creo, porque ha pasado muy poquito tiempo. Si fueran con unas generaciones más, probablemente. Pero sí que si ahora mismo metiéramos a Jorge y a sus hijos en una resonancia magnética funcional o en una magnetoencefalografía, donde vamos a ver el funcionamiento del cerebro en in situ, vamos a ver diferencias seguro. Seguro, el procesamiento de esa información, el cómo ellos procesan la información auditiva, cómo nosotros lo hacemos y cómo se procesa el aprendizaje en sí, seguro que podríamos ver ya alguna diferencia. No sé si mucha o poca, pero seguro que ya podríamos ver cositas.
Bueno, no lo voy a hacer, que saldré perdiendo, seguramente, pero bueno. Sandra, antes decías que había una relación entre un cierto desarrollo cognitivo, neurológico, y la capacidad de escribir. Evidentemente necesitamos unas habilidades especiales para poder iniciar esa actividad. A la inversa también se puede hacer. A través de la escritura de alguien, ¿se puede detectar algún problema, alguna enfermedad, alguna falta de desarrollo?
Sí, por supuesto. De hecho, hay un área que es la neuropsicología forense que es capaz de analizar mediante la escritura procesos ya no solo psicopatológicos, sino de desarrollo neurológico. Pero simplemente el hecho de ver a un peque que nos traiga los cuadernos del cole, por la organización, por el tipo de letra, por bueno, si es zurdo o diestro, si es un peque contrariado. Bueno, podemos ver un montón de cosas a través de la escritura y del dibujo. O sea que cualquier acto que sea a través de un lápiz y un papel nos va a dar muchísima información. Por eso no se puede perder.
Bueno, y no creo que se pierda en cualquier caso. Otra cosa es si tendremos todos mejor letra o la misma letra horrorosa, ¿no?, que tenemos Jorge y yo, que lo confesamos y que decimos tantas veces eso de es que no entiendo mi letra. Pero, en fin, sin duda todo esto muy interesante. Sandra Martínez, neuropsicóloga, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, Jorge, que son habilidades diferentes, no pasa nada, ¿eh? Seguro que tus sí. hijos tienen unas y tú tienes
eso
otras.
No, ¿eh? yo complejo tampoco tengo de reconocerlo. Pero dices que no crees que se pierda, ojito, por ejemplo, en Finlandia ya se ha eliminado la escritura a mano de la educación de los niños. Ya no se estudia caligrafía, se les enseña las letras en mayúsculas todas, en letra de imprenta, pero ya no hacen caligrafía para nada. O sea que, bueno, quién sabe si en el futuro será también una cosa de otros tiempos.
Pues es probable. Jorge, gracias.
Pasa buena tarde, hasta
buenas
otra.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano, ¿qué tal?
Hola, Cisneros, ¿cómo vas?
Pues voy bien y mejor voy a ir si me hablas de Rastreator.
Claro, estabais hablando de la escritura y yo te digo, no, lo que hay que tener a esta altura de la tarde, a estas horas, es tener buen olfato y ahorrar y no renunciar a nada. Compra tus facturas del hogar, compara tus facturas del hogar con el comparador Rastreator y ahorra mucho dinerito. Rastreator demuestra que de media puedes ahorrar hasta 1.490 euros al año en tus seguros, tarifa de internet y móvil, hipoteca, energía. Rastreator te lo pone fácil para ahorrar y no renunciar a nada. Rastreador, tener olfato.
Te lo estamos contando, según una encuesta, la costumbre española que más envidian los británicos, seguro que británicos, belgas, franceses y otros muchos, es la siesta. Así que de siestas estamos hablando, de la tuya, de si la duermes, si no, si te sienta bien, si te sienta mal, si tienes algún consejo, unos cuantos minutos más, unos menos. Mónica, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, nos están demostrando muchos oyentes que son muy partidarios de echarse la siesta.
Muy a favor de la siesta. Las siestas que no me dormía yo de chico me las estoy durmiendo ahora de grande. Hay que hacerle caso a los padres, hay que dormir la siesta.
Estamos hablando de algo muy español, muy nuestro, lo mejor que hemos dado al mundo exterior. La siesta y el gol de Iniesta.
Ay, qué a gusto, por favor, de verdad, en tu sofá y con tu libro. Y te queda un clisailla y te levantas nueva.
Yo es que el dormir me lo tomo muy en serio. Para mí es de mala educación engañar al cuerpo con 15 minutos o media hora. No. 2 o 3 horas, sin ningún problema. Venga, pasar buen día a todos.
2 o 3 horas, ya ves. Qué barbaridad. Luego está la del libro, que yo creo que es que en el momento que se te cae el libro, efectivamente ya te despiertas y ya está, estás como nueva. Y el que decía, es verdad, cuando somos pequeños y te lleva, y hay que dormir la siesta. No quieres,
hay que hacer,
¿no?
Caso
no
a
quieres,
los padres.
Nunca quieres dormir la siesta. Y luego de mayor, a lo mejor quieres y no puedes. Claro, sí. Cosas que pasan.
Es genial. Mira, Mariluz, por trabajo no puede hacer siesta, aunque le encanta.
Hola, soy Mariluz de Madrid y me encanta la siesta. Es uno de los mejores placeres que hay. Y el único problema que tengo es que no puedo dormirla porque estoy todo el día trabajando, con un horario horroroso. Los fines de semana no lo perdono. Y a mi jefe le voy a plantear que me deje media hora por lo menos para echarme la siesta.
Petición.
Siestódromos en las empresas, ¿no? Que es lo que pediría esta oyente.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿me dejas a algún oyente más? Mira,
uno más.
Algunos con 15 minutos les vale para tener energía para todo el día.
Calidad de vida, eso es la siesta. Yo hago siesta 365 días al año, solamente de 15 minutos. Y lo cierto es que siendo autónomo y teniendo una jornada de 8 de la mañana a 8 de la tarde la afronto con total maravillosas ganas de seguir trabajando. Buenas tardes.
Bueno, mira, tiene un buen motivo además, sí, sí. Es para rendir más, que esto tampoco es ninguna tontería. En fin, ¿cómo te tomas tú la siesta? ¿Cómo la duermes? ¿Cuántos minutos son suficientes? ¿Cuánto es demasiado? Si es que es demasiado algo. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuarto año nuevo.
pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto baño.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo. Compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes y la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Creo que efectivamente hay una asesina que está actuando por el mundo.
Es tan hábil como ilocalizable. No hay huellas, ni patrones. Usted quiere que... Encuéntrela. La verdad está empezando a confiarse.
Hay una mujer que tiene un departamento entero buscándote.
No me van a pillar.
Escucha, podría.
No lo harán. Creo que la he visto.
¿Cómo se llama?
Yves Polastri.
Es martes y nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, ha decidido volver a cambiarnos un poco el paso de un especial de comedias, no sé si lo recordarás la semana pasada, a una serie sobre una psicópata. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Lo siento, pero
gusta,
de hecho...
Te gusta descolocarnos un poco, ¿eh?
Sí, es que es un buen resumen de la oferta en general, comedias y psicópatas. Es
muy
básicamente
bien.
Es lo que hay. Desde luego, son dos de las fórmulas que más triunfan.
Bueno, hay que decir que estamos ante una serie que podríamos considerar ya, fíjate, un clásico y a la vez una producción imposible de ubicar en un solo género, ¿verdad, Javier?
Sí, creo que precisamente se ha convertido en un clásico por su capacidad de sorprender y de ofrecer algo completamente distinto al habitual.
Bueno, estamos hablando de la serie Killing Eve, que acaba de estrenar su tercera temporada.
Ha habido un asesinato en Viena. Víctor Kedrin era un político ruso que visitaba Austria la semana pasada. No era un hombre popular, pero sí negativamente mediático. Ayer Kedrin salía de un exquisito restaurante de sushi cerca de Stefanplatz con su novia Kasia Molkowska. De algún modo, a 50 metros del restaurante, el asesino consiguió rajarle a Kedrin la arteria femoral sin que él ni su novia se percataran. Sangró durante un minuto antes de desplomarse.
Mola.
Su novia es la única testigo, pero huyó rápido de allí. La Interpol la ha localizado aquí, en Reino Unido. La han cogido en Hammersmith esta mañana y necesita protección.
20 pavos a que es una mujer.
Disculpe. Perdón. Nada.
Bueno, esta serie efectivamente es muy difícil de calificar, así que vamos a descartar primero lo que no es.
O sea que vamos a jugar a los descartes, ¿vale? Por ejemplo, exacto. ¿Podríamos considerarla, Javier, una serie policíaca?
Pues mira, me cuesta verla en esta categoría. Obviamente maneja registros propios de este género, también del espionaje, pero básicamente los utiliza para enganchar con la trama. Lo que pasa es que no la consideraría técnicamente una serie policíaca a pesar del planteamiento original.
Bueno, probemos entonces con otro género casi opuesto. La comedia. ¿Es esta serie una comedia?
También tiene elementos de género, pero solo la consideraría una comedia de humor negro, muy negro. Si te hace reír mucho... Es importante ir al médico justo después. Sí. La comparo un poco con Barry, que la comentamos hace unas semanas, por ejemplo, pero esta última es claramente más cómica que la que nos toca, que es Killing Eve.
Vale, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué clase de hilo conductor conecta una trama a lo largo, además de tres temporadas?
Pues básicamente la relación entre las dos protagonistas. Eve Pollastri es una analista del MI5 que, como hemos escuchado, acaba involucrada en un asesinato perpetrado por Villeneuve, una asesina a sueldo.
¿Qué tal en Viena?
Bien. Corto. Estoy cansada.
Normal.
¿Quieres quedarte a ver una peli?
No puedo. Lo siento. Quieren que te dé esto.
¿Un extra?
Sí.
¿Por ser maravillosa?
Oh, sí, claro. Quieren encargarte otro trabajo.
¿Cuándo?
Sabemos que es un poco precipitado, pero mañana. Toda la información está ahí.
Bien.
La Toscana estará preciosa en esta época.
¿Quieres venir?
No.
¿Y puedo llevarme a alguien? ¿O si tengo a alguien con quien jugar?
Ya jugarás en la Toscana. Y veremos alguna película cuando vuelvas. No te lo crees ni tú. Ya.
El caso es que parece una asesina, no sé cómo calificarlo, así como un poco risueña, ¿no?
Bueno, en este punto hay que decir que la serie entera se sostiene principalmente por la actuación de Jodie Comer, que interpreta a Villeneuve, en la versión original con un acento ruso espectacular, y esa cara de niña buena interpretando a una psicópata asesina, que resulta que se obsesiona con Eve Pollastri, la gente que empieza a perseguirla.
Sí, lo que viene a continuación, porque este planteamiento pues es verdad que es atrayente, pero es después bastante surrealista, ¿no, Javier?
Sí, reconozco que tengo opiniones encontradas en esta serie. De entrada me gusta bastante el humor negro y tiene varios golpes muy buenos. Tiene un guión con muchísima chispa, obra, atención, de nuestra querida Phoebe Waller-Bridge.
Sí, la creadora y protagonista, entre otras, de Fleabag, ¿no? Que ahora está, ya sabéis, en la cima, ¿no? Produciendo series.
Pues, pues digamos que saltó a la fama especialmente como guionista de esta serie. En Killing Eve se nota muchísimo su mano en el guión, con diálogos surrealistas pero muy divertidos. Ahora bien,
tienes varios peros para esta serie, ¿no?
Sí. Me gusta la mezcla de géneros, ese género policíaco con comedia, de thriller psicológico. De hecho, la situaría más en este último género. Desde el primer encuentro entre las protagonistas se produce esa extraña química, esa relación peculiar marcada por la obsesión.
Es un placer conocerte.
Igualmente. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces en mi casa?
Quería verte.
¿Por qué?
Necesito que alguien me ayude. No quiero seguir con esto. Sé lo que soy. Sé que no soy normal, no. No siento las cosas que... Perdóname. No quiero hacer daño a nadie. Me obligan a hacerlo. Si no hago lo que dicen, no tengo a dónde ir. Ayúdame. Y una mierda.
Bueno, hay que decir que es además un personaje que está constantemente actuando, ¿no? Nunca sabes...
Es alucinante.
Sí, cuando actúa, cuando no. Bueno, en realidad está actuando constantemente. Estamos hablando de la serie Killing Eve, realmente una serie bastante difícil de clasificar y a la que Javier, bueno, ha puesto algunas cosas que le gustan, nos ha comentado, pero le pone muchos peros. ¿Cuáles serían, Javier?
Bueno, en ciertos momentos esa relación es demasiado extraña, o sea, muy difícil de entender para personas normales. Funciona en ciertos niveles, pero llega a un grado de surrealismo que desvirtúa, en mi humilde opinión, la naturaleza de la propia serie. Entiendo que una obsesión reviente ciertos aspectos personales de la protagonista, pero en una progresión que tenga sentido. En mi opinión, precipita demasiado los efectos de la obsesión hasta el punto de obviar ciertos sucesos y relaciones que de verdad no tiene lógica que se rompan o que se olviden tan rápido, tal y como han planteado al principio a los protagonistas.
Vamos, que entre otras cosas no te pareció creíble o no te parece creíble la evolución, ¿no?
Especialmente en la primera temporada. Creo que está más al servicio del morbo que de la trama y quizá eso es lo que me decepciona un pelín, porque tiene elementos para resultar interesantísima. No sé, quizás es mi sesgo de amante de las buenas series policíacas, que veo elementos con mucho potencial en la trama y me descuadra que el morbo de la relación entre las protagonistas descabalgue ese discurrir de las tramas, ¿no? Como si fuesen una especie de atrecho para descubrir, para describir, mejor dicho, una simple relación tóxica.
De todas formas, pese a esos peros, hay que decir que esta serie, o por lo que estás diciendo, es mucho más que una serie sobre relaciones tóxicas, ¿no?
Desde luego. Ojo, o sea, solo por la actuación de Jodie Comer, galardonada merecidamente con el Globo de Oro, merece la pena. O sea, solo por eso ya merecería la pena. Sandra Oh también está magnífica, es un compendio de buenas actuaciones, de guiones brillantes, como hemos comentado, pero que no me ha gustado tanto como pensaba. Creía que la disfrutaría mucho más, pero insisto, es opinión personal. En fin, que tiene muchos elementos que muchos espectadores van a disfrutar sin duda. Pero también mi opinión.
No, que para eso estás, entre otras cosas, y además que te agradecemos, porque lo que está claro, desde luego, por lo que estás contando, es que no estamos, esto que quede claro, no estamos ante una serie familiar.
Ni mucho menos. Salvo familias un poco rarunas, pero vamos, tranquila que traeremos más series para disfrutar en familia en los próximos días. Hoy tocaba una que hacía tiempo que tenía ganas de comentar, como bien dices, porque es ya un clásico, Killing Eve.
Y que ya va por la tercera temporada. Bueno, es verdad que quizá con una villana difícil de clasificar, pero...
Y fascinante también, ¿eh?
Sí, porque es un personaje
es
tremendo.
Es lo más destacable.
Es un personaje tremendo, sin duda. Con la actuación, como tú dices, de Jodie Comer, que es verdad que se llevó el Globo de Oro y que, bueno, desde luego, merecido Globo de Oro para ella. Bueno, Javier, pues
totalmente.
Que tiene que haber de todo en el panorama.
Exacto,
de las series,
¿eh?
Y tú últimamente vas una vez comedia, pues como tiene que ser, otra una serie
inclasificables.
Comedias y psicópatas. Hombre, habrá algo más, espero, en el mundo de las series que comedias y psicópatas, ¿no?
Bueno, las hay.
Y lo iremos comentando aquí cada martes contigo, Javier García Arevalillo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen sois gitana, pues no las cogen.
A pesar de sufrir frecuentemente rechazo, desprecio y marginalidad, sigue promoviendo los valores de la buena convivencia.
Se puede enriquecer con nuestra cultura, como nosotros nos enriquecemos la de ellos.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana.
Yo me voy a hacer gitano también.
El viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver. Y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénicos sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar. Vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Bueno, hay cosas que se saben. Por ejemplo, lo de la siesta, que tampoco hacía falta una encuesta, ¿no? que ha dicho que esta costumbre tan española es la costumbre favorita de los españoles para los británicos. Pero yo creo que esto ya más o menos lo sabíamos todos. ¿Y a ti? ¿Te gusta la siesta? ¿Echas la siesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Te levantas bien de la siesta? ¿Prefieres no hacerlo porque es horrible después? Pues de todo eso estamos hablando con los oyentes de este programa durante toda la tarde. ¿Y qué dicen, Mónica?
Mira, de los mensajes de los oyentes, primero, atenta a esta historia.
Tengo una niña de 13 años ahora y jamás desde pequeñita tomaba la siesta. Estábamos un poco preocupados por ello hasta que un día la subí a una montaña. En casa somos muy montañeros. Y con 6 años llegó hasta 2.800 metros y se metió una siesta del copón, que llamamos en la cima. Y desde entonces, cada vez que hacemos una cima, es una siesta en la cima. Y es una sensación total. Os recomiendo una siesta en una cima.
¿Una siesta en una cima?
Siesta en una cima, pero bueno, esto... Pero espera, a ver, porque me he quedado con el dato de que con 6 años subió a 2.800 metros.
Se la llevaban, claro.
Ya bueno, pero de todas formas, tremendo lo de la niña. Pero no me extraña que después echar una buena siesta. Ahora, cada vez que sube una montaña, pues echa la siesta.
Eso es verdad. Mira, Beatriz tiene 10 años y tiene muy claro, tiene clara su opinión sobre la siesta.
Hola, me llamo Beatriz y lo que opino de las siestas, pues primero es más importante dormir por la noche que echarse la siesta por la tarde, porque la tarde es para aprovecharla y luego dormir por la noche, porque la noche es para dormir y la tarde a disfrutarla. Y pues a mí, en vez de echarme la siesta, lo que me gusta es ir a jugar a los Sims. Eso opino.
Oye, pues lo tiene clarísimo Beatriz y además no puedo estar más de acuerdo con ella. O sea, sobre todo si duermes bien por la noche, ¿no? Me parece que lo mejor es dormir por la noche y aprovechar muy bien el día y sobre todo aprovechar muy bien la tarde para, entre otras cosas, escuchar este programa. Ella además juega a los Sims, pero creo que vamos, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, ¿eh?
Sí, es verdad. ¿Has oído hablar de la expresión esta de la siesta del borrego?
Sí, levemente.
Levemente,
no te creas,
¿no?
Sí.
Bueno, pues mira lo que nos cuenta esta amiga de Murcia.
Bueno, yo desde Murcia os voy a hablar de mi siesta preferida, que aquí la llamamos la siesta del borrego, que es la que te echas justico antes de comer. De esto que llega una noche a tu casa y vas a tener resaca al día siguiente seguro y tu madre te levanta por la mañana bien tempranico y que no llega a la hora de comer, que estás reventado. Pues te acuestas esa siesta y te levantas nuevo. La siesta del borrego, esa es la buena.
Esa es la buena.
Esa mientras esperas, es verdad, que esté la comida y tal, y dices, pero que me estoy
cayendo. Voy a aprovechar
cayendo,
este tiempo
cayendo,
muerto que tengo.
Que me estoy cayendo y de repente te quedas ahí traspuesta y eso es lo mejor. Dice que te deja como... Pues oye...
hay que probarla.
Hay que probarla.
si tenemos tiempo. Bueno, Natividad, nos manda este mensaje desde Segovia.
Nosotros ya sabemos lo que es echarse la siesta tranquilitos desde que quitamos el teléfono fijo. Porque era susto tras susto. Siempre que estábamos ya ahí, que nos estábamos quedando dormiditos, ¡hala!, el sonido del teléfono. Y por fin, los días son un descanso.
Bueno, conozco mucha gente que te dice eso de qué casualidad que cada vez que me echo la siesta justo suena el teléfono, ¿no?
Sí.
Pues a lo mejor algún teleoperador que te ofrece algo. Dice, siempre tienen que aprovechar el momento de la siesta. ¿Cómo es esto posible? Y es verdad que les resulta especialmente molesto, mira. Sí. Pues estos oyentes dan fe de que cuando quitaron el fijo, porque claro, en el móvil la suerte que tienes además es que quitas el sonido,
quitas
¿no?
El sonido, exactamente.
No es problema porque dices, no me va a llamar nadie, no espero ninguna llamada importante, pues mira, un ratito me da igual. Quitas el sonido y ya está. Luego el problema es que te olvidas de volver a poner el sonido, te está llamando la gente el resto del día y no te enteras. Pero esta es otra historia que también pasa, ¿eh? Que también pasa.
Mira, mensaje Mariano, que es más de echarse la siesta en invierno, pero claro, en verano, con el calor, pues a veces te quedas traspuesto.
Muy buenas. Pues mire, yo soy de echar la siesta, pero en invierno. Si no vas a ir a ningún lado, pues prefiero echarla en invierno. Ahora bien, si vas a la playa después de comer, pues igual te quedas un poco que se te cae la baba en la playa, que tampoco pasa nada, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Pues,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Hombre, entiendo que debajo de la sombrilla, porque si no es un peligro quedarte dormido al sol. Pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar?
Mira, el caso de María José, que lo peor no es la siesta, sino cuando se despierta.
Hola, nosotros en casa sí que tenemos mucha costumbre de echarnos la siesta. En invierno menos, pero en verano tenemos bastante costumbre de echarnos un ratito a descansar en las horas centrales del calor. Los niños más bien se quedan viendo la tele con las consolas porque les da, no quieren echarse la siesta, pero nosotros sí. Luego eso sí, nos levantamos con unas ganas de comer dulce, chocolate.
Anda.
Sobre todo. Adiós.
No lo sé.
Anda. Esto no había salido toda la tarde. O sea, se levantan con ganas de comer dulce. Bueno, ¿sí? Puede ser, sí.
A unos por algo será. Por algo será. Y otros quieren comer. Mira, hay quienes la siesta es sagrada y da igual que tengas a gente en casa, que después de comer, el cartel que se cuelga en la puerta es de no molestar.
Yo me echo la siesta todos los días del año. Durante los días de trabajo me cierro el despacho, descuelgo el teléfono, apago el ordenador y me echo una siesta de media hora con los pies encima de la mesa y, a ser posible, con una mantita en época de invierno. Pero los fines de semana, eso es la señora siesta. Me pongo el pijama si es invierno, el camisón o la ropa de fresquito para el verano, y me acuesto hasta que el cuerpo aguante. Y eso
venga.
Es lo mejor.
Las horas que haga. Lo que haga falta. Venga.
Pero mira, si hablamos de siestas, aquí está el rey de las siestas.
Buenas tardes a la gente. Aquí os habla el rey todopoderoso de las siestas. Siestas de esas de pijama y de orinal. Ahora ya no, porque soy camionero y no. Pero cuando los puedo, aquí te pillo, aquí te mato. O sea, os estoy hablando de siestas desde la, yo qué sé, 1 de la tarde o 2 de la tarde hasta las 6 o 7 de la tarde, ¿eh?
¿Esto
que
qué
me
es?
Levanto, ceno, doy un paseo y poco más. Aquí tenéis al rey de las siestas. Siestas de 3, 4 hasta 5 horas.
Pues desde luego, sí, se ha ganado el título esta tarde.
Totalmente.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Bajo una luz clara, aunque algo fría, esa luz que nunca te pone morena el alma, la luz habitual de los supermercados, un joven con un carro de la compra vacío enfila un pasillo de la sección de aperitivos. El joven está serio, reconcentrado, sabe que está a punto de realizar un gran acto de soberanía, quizás el acto de soberanía más pleno que pueda recordar. Ha comprado muchas veces, pero siempre en ese instante siente el aleteo de las mariposas en su estómago. Ha llegado el momento de la libertad, el momento de decidir. A la izquierda, el lineal de los refrescos. Hay algo en el color de las botellas, en el recuerdo del sabor de las burbujas, en la memoria de una lata al abrirse, que le despierta la sed de una energía capaz de superar esta apatía, esta desgana, esta casi neurastenia que se ha hecho su compañera. Las burbujas prometen a su sangre movimiento, el movimiento que lleva demasiado tiempo esperando su sangre congelada. Y a la derecha las patatas fritas, los nachos, envueltos con papeles amarillos y verdes muy chillones. Papeles que al apretarlos suenan como una risita de duende complaciente. Evoca el chico de la foto el sonido de la patata frita en su boca. Recuerda el anuncio de la tele con los dientes que muerden y una chica en bikini. Y esa evocación es la promesa, por fin, de un mundo sólido, amable, seguro, en el que ya no haya más preguntas, más inquietudes. ¿Acaso no haya más soberanía que la de vaciar el carro en casa, beber con gusto una lata tras otra, devorar una bolsa tras otra, sin límite, hasta la saciedad total, y darse entonces cuenta de que todo sigue en el mismo sitio, líquido y complejo? ¿Acaso sea ese ejercicio de sinceridad después de la saciedad el mayor acto, sí, de soberanía?
2 minutos para las 7, empieza a caer esta calurosa tarde de junio, mientras la radio sigue, la radio que no para. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha dejado claro que una de las prioridades de su hoja de ruta ideológica es la educación. Una cosa son las buenas palabras sobre los consensos necesarios, la deseable unidad y el horizonte del pacto educativo. Y otra, muy diferente, son los hechos. La LOMCE, conocida ya como Ley Celá, ha comenzado herida de muerte, con la crítica casi unánime de la comunidad educativa y con el agravante de que se haya puesto en marcha durante el estado de alarma, con un parlamento que el gobierno ha mantenido a conciencia bajo mínimos. Si nada lo remedia, en los trámites que quedan por delante y la ley ve la luz al final del año, tendremos sobre la mesa la enésima ley de educación de la democracia y la enésima oportunidad perdida. Entre las muchas voces que se han levantado, la de los obispos españoles ha tratado de introducir sentido común en el debate. Necesitamos dar a los padres el protagonismo que les corresponde en la educación de sus hijos. Ellos son los primeros educadores, como ha repetido el cardenal Omella. Si, como por otra parte ha denunciado el cardenal Cañizares, termina siendo el Estado el que trata de educarles, tendremos delante un problema grave ante el que no podremos callar y que acabará afectando a nuestras libertades fundamentales. Transitar por caminos trillados que ya han demostrado su ineficacia, fruto de una visión alicorta del mundo, es repetir errores pasados. Necesitamos, más bien, como apuntaba estos días el cardenal Osoro, una ley que sitúe la persona en el lugar central, que busque siempre el bien común y no cierre ninguna de las dimensiones esenciales que tiene el ser humano.